Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En España tenemos el lugar más destacado del mundo. Al menos eso es lo que dicen los premios de lugares destacados. Es un premio que valora diferentes edificaciones, diferentes paisajes en todo el mundo. ¿Y quién o qué lugar es el que tiene este honor de ser el lugar más destacado del mundo? Pues la Sagrada Familia de Barcelona. El sueño en piedra de ese gran visionario que fue Gaudí. Gaudí quiso levantar a final del siglo XIX una iglesia que copiase las formas de la naturaleza, donde las columnas se transformaran en palmeras, donde se imitase la forma geométrica o las formas geométricas que se pueden encontrar en las plantas. Gaudí siempre supo que cuando él muriese la Sagrada Familia no estaría acabada. Y siempre quiso que la Sagrada Familia se pagara con el dinero de la gente gente. Por eso, ahora ya sabemos que la Sagrada Familia no se va a acabar cuando estaba previsto, en 2026. En 2019 visitaron la Sagrada Familia 4 millones y medio de personas. Si el año 20 hubiera sido como el 19, pues se podrían haber generado en torno a 100 millones de euros de ingresos. Pero tanto las visitas como las obras han estado paralizadas desde el pasado mes de marzo. Las obras se han reanudado hace unos días. Faltan por terminar en la Sagrada Familia las Torres de los Apóstoles, la Torre de la Virgen María y la Torre de Jesucristo, que es la más alta. Desde 2010 ya podemos disfrutar del interior de la nave, que parece una auténtica arbolada, un bosque de columnas. Pero ya digo, este ha sido un efecto de la pandemia, que no tendremos Sagrada Familia terminada hasta más allá de 2026. Gaudí, cuando construyó la Sagrada Familia, no quería que la gente se acordara de él, de su genialidad. Quería que los detalles artísticos llevasen a conocer a los visitantes, pues a los que él estimaba verdaderos protagonistas: un carpintero, una muchacha y un niño de una modesta casa de Nazaret. Gaudí nos dice muchas cosas con la Sagrada Familia. Dice muchas cosas no con palabras, sino con piedras, con planos, con cumbres. Recuerdo que la última vez que entré en la Sagrada Familia, bueno, me di cuenta de que yo tenía necesidad de esa belleza, de la belleza que crea ese espacio, de la belleza que se vive en la Sagrada Familia, una belleza que asciende. Por el deseo de Gaudí de que fuese un templo apoyado por la gente, gente, en cuanto podamos, esta puede ser una primera visita o una segunda visita, volver a la Sagrada Familia, para que no se retrase mucho más esta construcción de este templo que muchas partes del mundo envidian, admiran y que nosotros a veces tenemos un poco olvidada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la hostelería española cerró 2020 con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en la facturación. Esto es alrededor del 50% de sus ventas. Marta Ruiz.
Además, 85.000 bares y restaurantes bajaron la persiana para siempre, el 30% del total, según cifras definitivas de Hostelería de España, la patronal del sector, que destaca que creen que todavía no se ha tocado fondo. En cuanto al empleo, se han perdido 300.000 puestos de trabajo en 2020 y otros 360.000 empleados de la hostelería siguen todavía en ERTE a día de hoy. El sector de la hostelería reclama ayudas directas para poder hacer frente a los problemas de solvencia de la gran mayoría de las empresas, muy castigadas, aseguran, a pesar de no ser el foco principal de los contagios.
Y como te estamos contando, las UCIs de muchos hospitales están al límite. Más del 50% de sus pacientes están allí por coronavirus. En algunas este porcentaje llega al 75%, como por ejemplo en los hospitales de La Rioja. En la tarde de COPE hemos hablado con María Luisa Gómez, es médico intensivista del Hospital General Universitario de Ciudad Real, y nos ha contado algunas de las historias que ha vivido y que ha grabado y colgado en internet para concienciarnos de que el virus está ahí, que nadie está fuera de peligro y que puede ser mortal.
que cada uno sea responsable de cumplir las indicaciones de salud pública y bueno, estamos viendo que no se cumple, porque no se le tenga miedo o porque esto conmigo no va. Antes de ayer fueron más de 700 muertos. Parece que oír hablar ya de cifras de muertos es que ya nos da igual, pero cada uno de ellos tiene un nombre, cada uno de ellos tiene una familia.
Y te cuento que la Guardia Civil ha desarticulado un peligroso grupo criminal en las provincias de Madrid y Toledo dedicado al robo y que actuaban con una violencia extrema sobre sus víctimas, a las que secuestraban y torturaban para conseguir información. Juan Baño.
Gente con poco que perder, entre 40 y 50 años, con múltiples antecedentes, madrileños. En Segovia secuestraron a un matrimonio de Madrid de fin de semana gracias a la información que les dieron dos informadores del grupo, también detenidos. Conocían a las víctimas. Les abordaron en carretera disfrazados de policías y les llevaron a un contenedor en la provincia de Toledo, donde fueron torturados para obtener claves de cajas de seguridad, joyas y dinero. Una violencia pocas veces vista, según el sargento Fernando de la UCO en la Guardia Civil.
Ha demostrado en todas sus acciones una violencia brutal, totalmente gratuita, por supuesto desproporcional, y demuestra pues la peligrosidad y la gravedad de los autores de este tipo de hechos.
Ultimaban el asalto a una empresa de informática muy destacada al sur de Madrid para hacerse con un botín de unos 14 millones de euros.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid ya es el club con más positivos de COVID de la Liga. Luis Munilla.
Concretamente 12 desde que comenzó la temporada y el último hoy, Moussa Dembélé. El Atlético tiene ahora mismo 4 casos simultáneos porque en los últimos 6 días también han dado positivo Joao Félix, que tiene síntomas leves, Hermoso y Carrasco. En el Real Madrid hoy ya se ha reincorporado al trabajo Nacho, superado el virus, y está listo para volver Sergio Ramos después de su lesión. Y además ha pasado pruebas médicas en el Fútbol Club Barcelona Sergi Roberto, que ya sabe lo que tiene Víctor Navarro.
El lateral recae de su lesión. Los servicios médicos del Barça han confirmado hace menos de una hora que tiene afectado el recto anterior del muslo derecho. Recordamos que el 21 de noviembre se rompió el recto femoral ante el Atlético de Madrid, mismo músculo que ya le dejó 2 meses fuera. El comunicado no especifica tiempo de baja, pero se calcula que Sergi Roberto tardará 1 mes en recuperarse, así que se pierde mínimo la ida de los octavos de la Champions contra el PSG.
Hablando de lesiones, en el Villarreal 1 mes de baja para Chukwueze y 3 semanas de baja para Peña. Hoy se cierran los cuartos de final de la Copa a las 9 con el Betis Athletic de Bilbao. Tiempo de juego comienza a las 8:30. Recordamos que mañana es el sorteo de semifinales a la 1 de la tarde. Y en ciclismo, desafiando al virus, el belga Timothy Dupont ha ganado al sprint la segunda etapa de la Estrella de Bessèges, donde sigue el líder el francés Laporte.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sale el sol entre muchas nubes, 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá lluvias fuertes en la mitad norte de la región y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 4 en Pinto, por la avería de un camión que cierra el carril derecho. Dificultades también en la M40 en Vicálvaro, sentido A2. Y ya conocemos los datos actualizados del coronavirus. Bajan de nuevo los casos hasta los 4.612, son 714 menos que ayer. De ellos, 3.371 se han producido en las últimas 24 horas. Sube el número de fallecidos a 61, son 3 más que el miércoles. En cuanto a la presión asistencial, bajan en 151 los hospitalizados en planta hasta los 4.094, pero suben los ingresos en la UCI en 11 hasta los 723. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los últimos días y como consecuencia de los terremotos en la provincia de Granada, hemos utilizado mucho la expresión enjambre sísmico, ¿verdad? Que ya hemos explicado aquí también en el programa. Bueno, pues ese enjambre sísmico en el que está inmerso Granada sigue activo, ¿eh? Fíjate que se cumple ya una semana del último gran temblor superior a 4 en la escala de Richter. Fue el jueves 28. Sin embargo, la jornada de ayer fue más o menos tranquila, sobre todo porque ya no se sufren más de 100 temblores diarios, que es lo que han llegado a sufrir los granadinos últimamente. rápidamente. Bueno, uno de los últimos fue un terremoto de 2,5 grados con epicentro en Atarfe. Y lo curioso es que se sintió en el Estadio Nuevo de los Cármenes, el campo de fútbol de Granada, donde se estaba jugando el partido de cuartos de final entre el Granada y el Barcelona. Bueno, según la última actualización del informe, la actividad sísmica del Instituto Geográfico Nacional, desde el pasado 1 de diciembre y hasta el martes pasado, se han detectado 1.263 terremotos en la zona, de los cuales 29 han sido de una magnitud mayor o igual a 3, ¿no? Y 108 los ha sentido la población, 108, de los que se sienten, de los que notas que verdaderamente se mueve todo a tu alrededor, que es que hay que vivirlo también. De hecho, Santa Fe ha limitado la circulación en el casco histórico por los daños producidos por los temblores y, sobre todo, para realizar las evaluaciones técnicas necesarias en las viviendas afectadas. Aunque la cantidad y la intensidad ya parece que va descendiendo, bueno, ya sabemos que con los terremotos el problema es que no hay predicción que valga. Jesús Ibáñez es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, también es uno de los investigadores del Instituto Andaluz de Geofísica. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, la pregunta que ya insistimos y nos hacemos todos es si hay una fecha para decir hasta aquí, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo va a durar esta serie sísmica?
Desgraciadamente no lo sabemos y es verdad que ya quisiéramos nosotros poder hacerlo, pero en este momento, bueno, en este momento yo creo que en un futuro, en los próximos 100 años, no se puede hacer la predicción sísmica, es decir, la predicción en el sentido de decir cuándo, dónde y cómo, de manera útil, es imposible de realizar, porque como no vemos dónde están los terremotos, porque están en profundidad y no hay manera de acceder a la zona de ruptura, pues es imposible.
Es imposible de saber lo que pasará. Bueno, pero si miramos la serie histórica, ¿cómo han sido estos terremotos? ¿Ha vivido situaciones ganadas similares a estas en años anteriores? ¿Qué tiene de particularidad este enjambre sísmico que se está viviendo?
Bueno, vayamos por parte. Históricamente sí ha habido muchas series parecidas y eso cuando ocurre, pues es lo que estamos teniendo ahora, pues nos hace pensar que podemos esperar algo más en el futuro. ¿Por qué? Porque la serie sísmica, bueno, tiene un momento de mayor cantidad de terremotos, luego puede haber momentos de relajación y luego puede que existan otros. Pero tampoco existe un patrón bien definido. Es decir, por ejemplo, hace poco estuvimos en lo que es ahora el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, donde está el Hospital Clínico, pues una serie sísmica muy pequeñita, pero también fue percibida, y esa duró poco tiempo. En el año 79 duró varios meses. En la población de Loja, pues con el número de terremotos en el año 83, hubo pues como muchísimos más, pero un poco más pequeños y duraron también meses. Entonces, bueno, pues nosotros queremos ser un poco conservacionistas y basarnos en que puede durar todavía un poco más, ¿no? Ojalá, pues, digamos que podríamos decir algo se ha acabado, ¿no? Lo más particular que tiene esta serie no ha sido la magnitud de los terremotos, porque la magnitud, en este caso, pues, ha sido moderada o pequeña, 4,3, 4,4, incluso 4,5, no se puede considerar desde el punto de vista de la magnitud un valor elevado, ni siquiera moderado, los moderados son por encima de 5. Yo creo que lo que más ha ocasionado estos terremotos son dos cosas. En primer lugar, una aceleración del terreno anómala. Cuando hablamos de aceleración, eso lo podemos entender, porque si vamos en un vehículo y aceleramos, vamos hacia atrás y sentimos el cosquillo en el estómago. Cuando nos montamos en una montaña rusa o despegamos en un avión, ese es el proceso, ese es el sentido de la aceleración, es algo que nos sacude. Y en este caso, la sacudida sísmica, la aceleración, ha sido un pico en algunos puntos bastante grande para la magnitud de los terremotos. Y eso automáticamente lleva asociado a la sensación de pánico. Y eso ha sido uno de los problemas más graves. Si además a eso le unimos lo que sí es relativamente anómalo, 3 terremotos seguidos en muy poco intervalo de tiempo, es decir, prácticamente en una hora, lo que hizo fue prácticamente a echar a la calle a toda la población. Y aunque nosotros insistimos y otra vez, una y otra vez, de conservar el pánico, de conservar la calma y no de seguir el pánico, gestionar el pánico, perdón, pues es evidente que es humano lo que ocurrió. Mm. Yo creo que eso es lo más extraordinario de esta serie. No tanto ni por el número, ni por la magnitud de los terremotos, sino por el hecho de la aceleración que ha hecho sentir mucho los terremotos y por el hecho de los tres más grandes que fueron seguidos.
Pero entonces esto sí os ha extrañado un poco a los expertos.
Bueno, extrañar la aceleración no, porque el problema es que, veamos, la depresión de Granada, la cuenca de Granada o la vega de Granada, como se conoce de diferentes maneras, es una cuenca de relleno, es decir, los aluviales de los ríos que fluyen, Granada está rodeada por varios ríos, el más importante es Genil, pero tiene otros más pequeños. Ahora, evidentemente, con las construcciones no, pero en el pasado, cuando había agua, traían todo lo que son los sedimentos y al estilo del río Nilo, pero en pequeñito, se abrían e iban rellenando la vega. De manera que eso hace que el terreno sea mucho más suelto. Ese terreno suelto que no está consolidado, cuando se produce una sacudida, amplifica el movimiento, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que estas poblaciones que más lo han sufrido son poblaciones que han ido creciendo, digamos, comiéndole terreno a todo lo que es la vega de Granada, a todo lo que era antiguamente terreno de cultivo, y eran terrenos que eran mucho más menos consolidados. Y eso es un hecho ineludible. Esto es bien conocido en toda la literatura mundial, que aumenta la percepción de los terremotos. Y claro, la vega de Granada, por ese hecho, todas esas casas van a sufrir mucho más la sacudida.
Es decir, que aquí lo que ha cambiado es que se ha percibido por parte de la población de una manera mucho más intensa estos terremotos, aunque la intensidad no ha sido mayor de lo habitual, por decirlo así, ¿no? Por estas circunstancias que nos estás contando. Bueno, pues
bueno, quiero distinguir solamente una cosa, perdón, sí. Magnitud e intensidad. Es que hay una cosa que ustedes, perdón, confunden mucho.
Confundimos.
La intensidad es como lo percibe la población. La intensidad ha sido más alta porque ha llegado a 5 o 6. Es decir, ¿cómo la percibe la población? Que la intensidad se mide en la escala europea macrosísmica, que es la que sí tiene grados, esa sí ha sido más elevada, ha sido 5 o 6. La magnitud, que es la energía, que ya no se utiliza la escala Richter porque es muy antigua, del año 50, utilizamos otra, y esa no tiene grados, esa sí que no ha sido, que es la que mide la energía, esa no ha sido suficientemente grande. Pero sí la intensidad, es decir, la intensidad de cómo la ha percibido la población, y los efectos sí han sido más grandes. Por eso es por lo que es relevante esta serie, por cómo lo ha percibido, no por la energía puesta en juego.
Pues queda...
Perdón,
No. Muy bien hecho, además. Me parece estupendo que lo haya aclarado. Yo le aseguro que hablábamos estos días pasados con mucha gente de la zona, y la verdad es que nos expresaban realmente la sensación casi de pánico, ¿no?, que habían vivido pues por esa, pues por cómo se movía la tierra y todo a su alrededor, como bien decía, y usted apela una vez más a esa tranquilidad. Pues Jesús Ibáñez, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, y es que es normal, ¿no? Te encuentras en esa zona y lo vives, pues como decía, con esa intensidad, y no me extraña pues que la gente se ponga a salvo. Es importante, desde luego, tenerlo todo previsto. En el caso de Granada, bueno, estos terremotos están teniendo, bueno, pues su zona, su actividad sísmica en tierra, y no está afectando al mar. Pero ¿qué pasaría si hubiese un terremoto en el mar? ¿Podría haber un tsunami en la costa española? Bueno, las costas andaluzas, especialmente entre Ayamonte y Tarifa, serían las zonas de España donde más riesgo de tsunami hay. Andalucía se encuentra en medio de una doble falla tectónica que amenaza tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, aunque sin duda, digamos que el sitio de mayor peligro es justo el Golfo de Cádiz. Y es que en el año 1775 España sufrió el peor tsunami de nuestra historia. Lo provocó el llamado terremoto de Lisboa, que tuvo una magnitud enorme de 8,5. Fue allí en Lisboa donde ocasionó un mayor número de daños, pero cuidado, porque el posterior maremoto afectó gravemente a la costa de Huelva y Cádiz. Por ejemplo, en Ayamonte murieron 1.000 personas. En Cádiz las olas rompieron las murallas y el mar invadió la ciudad hasta 3 veces. Conil fue prácticamente destruida. Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera también sufrieron víctimas y desperfectos. Si España ya ha sufrido alguna vez en la historia, como vemos, este desastre natural, ¿podría volverse a repetir? Bueno, esto es lo que pensaron en Chipiona, en Cádiz. Por eso se pusieron en contacto con el Instituto Hidrográfico de Cantabria, puntero en el mundo en la investigación del comportamiento del agua, para diseñar un plan antitsunamis. Mauricio González es el responsable del Grupo de Ingeniería y Gestión de la Costa del Instituto Hidrográfico de Cantabria y es la persona que lidera este proyecto. Mauricio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, es la pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos, sobre todo cuando nos referimos a ese gran tsunami que yo he estado describiendo también, provocado por el terremoto de Lisboa. Si ya pasó una vez, aunque fuera en 1775, ¿podría volver a ocurrir?
Hombre, por supuesto que sí. Las evidencias científicas, ¿sí?, de todo lo que son los paleotsunamis que son el análisis de sedimentos en grandes profundidades en tierra, han mostrado que eventos de este estilo han habido durante la historia y se han ido repitiendo cada cierto, no sabemos cada cuánto exactamente, pero cada 300, cada 200 años o algo, pues hay un evento grande, de gran magnitud. El problema es que nosotros no podemos determinar cuándo pueden ocurrir estos elementos, pero sí sabemos que han ocurrido.
Y ahora en Chipiona estáis creando un protocolo de actuación precisamente para estar preparados frente a un tsunami. ¿Por qué se ha elegido Chipiona y qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, te cuento un poco. Chipiona es una ciudad que, digamos, toda la costa del Golfo de Cádiz y toda la zona suroccidental se encuentra en riesgo alto de tsunamis. Estudios que se han hecho de europeos, del Transfer y otros, han mostrado que estas zonas se encuentran en alto riesgo. Chipiona es una población que tiene el orden de 20.000 habitantes y en verano se puede duplicar esta población. Entonces, dadas las características de alto riesgo, y fuera de eso, pues yo creo que el entusiasmo del mismo alcalde, don Luis Mario, quien ha cogido esta idea de prepararse para frente a los tsunamis, fueron las principales causas para escoger esta localidad, ¿sí? Esto tiene un paso anterior, ¿sí? Y es, en España tenemos una directriz de protección civil, que fue en 2015, donde se establecieron, pues, cuáles eran la forma de protegerse España frente a los tsunamis. Y esto tiene un plan nacional, tiene un plan de comunidades y tiene un plan de los municipios. El plan de nacional es el que dice, pues, cómo las comunidades tienen que organizarse y cómo tienen que establecer este plan de preparación. Las comunidades, de alguna forma, tienen que generar un plan regional, dar apoyo a los municipios, seleccionar qué municipios tienen que hacer ya un estudio local. Y ya los municipios pues tienen que prepararse con medidas de preparación, de planes de emergencia, prepararse para enfrentar un eventual tsunami, tener mapas de evacuación, etcétera, saber cómo responder si llega un tsunami en un momento determinado. ¿Qué ha pasado con esta directriz? Pues que la primera fase, que es el plan nacional, todavía está por ser aprobado en el Senado, lleva 2 años esperando ser aprobado, y entonces el resto de los planes pues han estado también ahí represados. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que el Instituto Geográfico Nacional tiene un sistema de alerta en que ellos ya emiten alertas de tsunamis. Si ocurriera un tsunami, un terremoto que pudiera ser un tsunami, ellos van a emitir una alerta que van a mandar a Protección Civil, se va a mandar a las costas, pero las poblaciones no están preparadas en este momento. Entonces, estamos en camino de prepararnos frente a un eventual tsunami. Entonces, debido a que todavía pues no está todavía desarrollado todo ese plan, implementado ya hasta nivel local, nosotros dijimos, vamos a comenzar por la base, y la base es, vamos a trabajar en Chipiona como un caso de demostración de España de cómo se debe preparar, y para esto vamos a utilizar lo que se llama el programa Tsunami Ready. Uh-huh. Este programa Tsunami Ready es una acreditación internacional que existe, que crearon la NOAA americana, donde pues es una forma de decir que una población está preparada frente a un eventual tsunami. Pero para eso tiene que cumplir una serie de requisitos. Son como 12 puntos, donde hay unos puntos de preparación, donde hay unos puntos de respuesta cuando ocurre el tsunami. Y entonces, dentro de esos puntos está el que hay que hacer mapas de inundación para que la gente sepa hasta dónde llega el impacto del tsunami. Hay que hacer una serie de mapas de evacuación para que la gente sepa por dónde tiene que evacuar y a qué lugares tiene que ir en un momento determinado. Se tiene que colocar una cantidad de señales para mostrar esas rutas. Después hay que implementar un plan de emergencia, porque si llega una alerta al municipio, ¿cómo se va a distribuir esa alerta? ¿Cómo van a responder los bomberos? ¿Cómo responde la policía? ¿Cómo responden los diferentes cuerpos de emergencia, protección civil? Todo eso tiene que estar coordinado. Entonces, parte de lo que estamos haciendo ahora en Chipiona es preparándonos, ¿sí? Para en el momento en que se reciba una alerta, la población pueda responder, ¿sí? Y en ese momento ponerse en una situación más segura. Entonces, esto lleva una serie de pasos, y que estamos ahora en este momento, ya hemos hecho unos mapas de inundación, ahora estamos elaborando los mapas de evacuación, el ayuntamiento está desarrollando sus planes de emergencia, y en este proyecto pues estamos trabajando lo que es la Universidad de Málaga, la Universidad de Cantabria, el Instituto Hidráulico Ambiental de la Universidad de Cantabria, tenemos el apoyo de la UNESCO, porque trabajos similares los hemos desarrollado en el Caribe. En el Caribe hemos estado trabajando haciendo lo mismo, preparando comunidades frente al Tsunami Ready, y la idea es, oye, vamos a aplicarlo acá, porque no es lo mismo la costa del Caribe que la costa española. Y este va a ser un caso de demostración para Europa. de cómo deben preparar para las diferentes comunidades españolas.
Es decir, Mauricio, si he entendido bien, hay un plan anti-tsunami nacional, pero que lleva 2 años paralizado en el Senado y por lo tanto no se ha aprobado. Sí tendremos una alerta de tsunami, porque eso está a cargo de Protección Civil. En caso de que alguna vez pasara algo, tendríamos la alerta, pero no tendríamos el plan para reaccionar. Por lo tanto, Chipiona, a nivel municipal y bueno, con vuestro grupo, lo que está es creando ese plan, lo que habría que hacer ante un posible tsunami, que va a servir un poco de plan piloto, ¿no?, de ejemplo para otras poblaciones, ya no de España, sino de toda Europa, me estás diciendo.
Claro, porque la idea es que esto se pueda replicar. En este momento con la UNESCO hemos pedido un proyecto europeo donde la idea es implementar el programa Tsunami Ready en las costas europeas. Y entonces dentro de este proyecto van a haber casos pilotos y hay uno español que va a ser Chipiona, hay otro que está en Italia, otro que está en Grecia y otro en Turquía. Esos casos van a ser casos de demostración de qué se debe hacer para prepararse, los pasos y cómo hacerlos. Y la idea es que, como el resto de las comunidades tienen que hacer, que están en riesgo, tienen que hacer algo similar, pues que se sirva de base para poderlo implementar y poderlo replicar.
Pues muy interesante, Mauricio. ¿En qué punto estáis del plan? ¿Cuánto os falta para completarlo?
Pues bueno, ya hemos realizado todos los mapas de inundación, ahora estamos haciendo los mapas de evacuación, el ayuntamiento está desarrollando los planes de emergencia, ¿sí? Tenemos una limitación y es que hay que hacer ejercicios de evacuación, ¿sí? Simulacros de evacuación. Lo que pasa es que con la situación que estamos de COVID, pues es
claro,
difícil.
Es difícil.
Cuándo se podrán hacer, pero la idea es que se van haciendo todos esos elementos que son los suficientes pues para que la población sepa y sepa responder. Entonces, el Tsunami Ready te exige no solamente cuando tú estás acreditado, no solamente estás acreditado por vida, cada 2 años te hacen una revisión, tienes que hacer cada año una serie de talleres, de formación a la comunidad, tienes que hacer ejercicios de evacuación cada 2 años, etcétera.
Bueno, pues Chipiona será, por tanto, ejemplo para el resto de las costas españolas y europeas en cuanto se complete este plan que ya está en marcha anti-tsunami. Mauricio González, responsable del Grupo de Ingeniería y Gestión de la Costa del Instituto Hidrográfico de Cantabria. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Venga, vamos con esos huevos fritos y un buen pan para mojar en los huevos fritos. ¿Qué me decís de los barquitos de pan en la ensalada? Cuando hayas terminado la ensalada, lo que queda, ¿no? Ahí el vinagre, el aceitito. ¡Qué rico! Bueno, hablamos de pan. ¿Comes mucho pan? ¿Poco? ¿Qué tipo de pan? ¿Te has lanzado directamente al pan de centeno, que ahora, por ejemplo, está muy de moda? Pues le preguntamos sobre esto a los oyentes. ¿Qué dicen, Fernando, Rosa?
Pues, fijaos, estoy viendo mucho fan del pan candeal. Mira.
Anda.
Bueno, yo del pan candeal cuando lo encuentro, porque tengo puntos cerca de casa, pero cuando llego, pues muchas veces ya se ha terminado. Es el que más me gusta, para todo. Comer pan con aceite tostadito, huevos fritos y todo lo que caiga. Fan número 1 del candeal.
Mira tú por dónde.
Se llama candeal, también en otros sitios le llaman pan de telera, ¿eh?
¿De telera? Anda.
Sí, pan de telera, sí.
Es que esto de los panes tiene muchos nombres, ¿eh? Depende de la zona, le llaman de una forma.
Cada barrio un nombre de pan, sí. Luego hay un rechazo al pan oscuro en España, ¿eh? O sea, yo no sé si es el recuerdo de la época del pan negro, de la posguerra, lo que sea, pero el pan negro o de centeno que decías antes tú, Pilar, me parece a mí que todavía tiene mucho rechazo, ¿eh?
Es que no sabe igual que el pan, ¿eh? De toda la
¿Pero
vida.
¿Pero a ti no te gusta o qué?
A mí sí me gusta. Pero yo soy muy panera.
A ti te gusta todo. Empieza con blanco, luego negro, otro blanco.
Sí, yo me como todos los colores, pero es verdad que tiene un sabor más fuerte que los otros, ¿no, Pilar? Digo yo, sí.
Sí, un poco es diferente, pero es está diferente. Rico también. A mí me gusta todo tipo de pan también.
Hombre, bueno, y luego hay gente que viaja con el pan debajo del brazo.
Buenas tardes, gente. Me resulta imposible comer sin pan, hasta el punto que cuando voy a Inglaterra a ver a mi familia, lo primero que meto en la maleta es una boya de pan gallego.
Anda.
Para poder disfrutarlo allí toda la familia. Un vecino.
Bueno, es que esto
no
es
me extraña.
Esto es muy importante, ¿eh? Vamos a ver. El pan bueno no es tanto sitio. Y cuando, como dice este oyente, te vas al Reino Unido, pues no hay pan más que de sándwich. Y ya cuando te vas a Estados Unidos ya te entra la desesperación. Acabas comiéndote unos roscos que hay, pero se echa.
Pero no,
al principio dices, va, da igual, no es para tanto. te entra es un mono que, al tercer o cuarto día y vamos.
Es que la hogaza de pan gallego, además, eso es buenísimo, hay que ver. Bueno,
que el pan de sándwich.
Eso no es. Que, bueno, es, muy eso, duro, es que habría que duro. Pensar si eso es pan, pero bueno, claro, yo claro, ahí no me quiero
de
meter ahora.
Claro, pero bueno.
Hablamos con los oyentes del pan esta tarde, de cómo te gusta, de cuál compras habitualmente, si consumes mucho o poco, con qué plato lo comes siempre o qué plato no podrías comer sin pan. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me va.
Nos va tiempo de juego. Este jueves desde las 8:30.
Tenemos todo preparado, recuerdo.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Betis Athletic Club de Bilbao.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me va.
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Tener olfato es pagar mes a mes. Por eso, compara con Rastreator.com y conoce qué compañías te fraccionan el pago en tus seguros. Rastreator.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las esencias de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedar.
Los rincones del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo, de John Ford. Mañana por la noche, en 13.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por una vez, y seguramente no será un precedente, se ha producido una declaración política interesante de la vicepresidenta Carmen Calvo. Se filtró el proyecto de ley trans que estaba preparando la ministra Montero, un proyecto que... según estaba ideado, si salía adelante, permitía, digamos, cambiar de sexo simplemente con una declaración de voluntad. Yo me siento hombre, yo me siento mujer. Carmen Calvo hoy ha respondido afirmando que la cuestión de fondo de este proyecto es que no se puede hacer este cambio invocando solo la mera voluntad o el deseo, que eso no da seguridad jurídica y que eso pone en riesgo los criterios de identidad de 47 millones de españoles. Es un debate, digo, interesante porque el proyecto de Podemos era solo el deseo, solo la voluntad permite cambiar el sexo o el género, dice la vicepresidenta Calvo, hombre, que la cosa tiene que ser más seria. Saludamos a Rosa María Rodríguez Magda, que es una de las feministas que hace unos meses firmaron un manifiesto contra este proyecto de la ministra Montero. Rosa María Rodríguez Magda es filósofa y escritora. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, pues a ver si nos arroja usted alguna luz sobre esta cuestión. Usted ha sostenido que el sexo o el género es un dato objetivo y que eso es lo propio del feminismo. ¿Por qué es necesario hacer esa afirmación en este momento, Rosa María?
Yo matizaría. Yo creo que se confunde muchas veces la noción de sexo y de género. El sexo es un dato objetivo, pues como en la mayor parte de las especies de los mamíferos, pues hay machos y hembras. En cambio, entonces el sexo tiene un componente pues genético, genital, hormonal, de fenotipo, etcétera. En cambio, el género es una construcción cultural de lo que se entiende por feminidad y por masculinidad. Esa construcción cultural de la feminidad y la masculinidad es histórica, es sexista porque marca unas diferencias y, por desgracia, también es jerárquica, otorga a lo masculino una serie de condiciones o de prerrogativas frente a históricamente frente a lo femenino. Por eso me parece, el movimiento feminista nos parece muy peligroso el hecho de confundir sexo y género, dado que el feminismo siempre ha luchado contra el género, esto es, contra esa construcción jerárquica de lo femenino y lo masculino para abogar por una igualdad entre los sexos.
Ya, pero usted ha criticado eso que se llama ahora la autodeterminación de género. Usted ha criticado, por ejemplo, que asegurar que yo me siento mujer o yo me siento hombre, normalmente en otros ámbitos no tiene consecuencias. Lo que uno sienta no necesariamente tiene consecuencias jurídicas sobre la propia identidad.
Claro, ese es el problema, que en las anteriores proposiciones de ley que presentó Podemos en el 2017 y 2018 se presentaba como autodeterminación. Las leyes de este tipo se presentan como de autodeterminación del género, cuando lo que realmente pretenden es autodeterminar el sexo. Autodeterminar el sexo es imposible, porque el sexo no se modifica. Uno puede transformar fenotípicamente, puede mutilar, puede poner, puede hormonarse, pero lo que es el sexo genético no se va a modificar. En cambio, la autodeterminación del género, pues efectivamente, si nosotros no habría ningún problema, que uno se puede sentir más masculino, más femenino, más neutro, que quiere superar los géneros. El problema no se trataría si efectivamente habláramos de una autodeterminación del género, es algo psicológico, bueno, uno se manifiesta como quiera. El problema es que detrás de esa reivindicación lo que se trata es de que por un deseo o un sentimiento uno pueda modificar registralmente el sexo y el sexo deja de tener un sentido, se borra de alguna manera y se convierte en el ser mujer y el ser hombre en un mero sentimiento.
Bien, entonces, hablando con propiedad, no habría que hablar de autodeterminación de género, sino que este proyecto de ley pretende una autodeterminación del sexo. Y eso usted lo considera, o ustedes lo consideran peligroso, la autodeterminación del sexo. ¿Por qué lo consideran peligroso? ¿Por qué es una amenaza para las mujeres?
No solo para las mujeres, es un cambio de paradigma. O sea, es pretender que el sexo no es relevante y que el sexo es meramente un sentimiento y que, por lo tanto, como es un sentimiento, el sentimiento implica una serie de consecuencias legales.
Ya.
En ningún caso, como usted ha dicho, el hecho de que yo me sienta de una nacionalidad o de un poder económico implica que, o que yo me sienta inocente si acabo de asesinar a alguien, ese sentimiento nunca implica, tiene unas consecuencias legales, porque las leyes lo que verifican son hechos. Y con respecto a lo que me ha preguntado de por qué afecta a las mujeres, han sido tratadas como objetos sexuales, como objetos también...
Y siguen siendo tratadas.
Exacto. Y como han sido utilizadas también como elementos de reproducción, siguen siendo utilizadas también en los vientres de alquiler. Por lo tanto, las opresiones que sufren las mujeres por el sexo, si negamos el sexo y lo hacemos irrelevante, no tiene ningún sentido hablar de estas opresiones. Si negamos el sexo, no tiene tampoco ningún sentido pues los estudios desagregados por sexo, que son los únicos que nos pueden ayudar a luchar frente a esa igualdad.
O sea, si negamos la
opresión... Si me permite, no solamente atenta contra las mujeres, esta ley produce mucha inseguridad con respecto a la infancia, a la que denomina trans, y además establece como criterio para evaluar esa supuesta infancia trans el que no se adecuen a los estereotipos sexuales, lo cual es realmente regresivo y reaccionario.
Ya. O sea que la no existencia de un sexo objetivo, que es lo que acaba provocando una legislación de este tipo, hace que el sentimiento se convierta en un hecho con consecuencias jurídicas y, digamos, si no hay sexualidad femenina objetiva, pues toda la lucha en favor de las mujeres desaparece. Me parece que esto es lo que usted sugiere en su libro, ¿no? La mujer maldita, ¿no?
La mujer molesta.
La mujer molesta, perdón.
Sí, pues parece que de alguna manera la identidad, el ser mujer empieza a ser molesto y de hecho en las leyes se habla de progenitor gestante, progenitor no gestante, o sea, ya desaparece incluso la idea de la maternidad entendida como algo ligado indisolublemente a las mujeres.
Rosa María Rodríguez Magda, gracias por estar con nosotros, gracias por esa denuncia a la mujer molesta y por hacernos reflexionar sobre lo que significa este proyecto de ley trans. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
Pues fíjate, Pilar, años de décadas.
De lucha.
Exacto, de lucha en favor de las mujeres.
Exacto.
Y claro, este tipo de regulación al final... pues como nos dice Rosa María Rodríguez Magda, va contra las mujeres.
Absolutamente. A ver qué pasa al final con esto, ¿eh? Con
sí,
este
sí.
Proyecto de ley, aunque bueno...
Ya luego ha parado en la parte socialista del gobierno.
Pero vamos, bueno, tampoco me fío mucho yo de sí, esa parte socialista
bien
del gobierno que pare realmente esto finalmente o no. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Bueno, y fíjate, hablamos de vacunas porque... Claro, ¿poner la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65, sí o no? Bueno, pues es lo que se está debatiendo ahora mismo en el Ministerio de Sanidad en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque la farmacéutica no tiene estudios públicos de la eficacia de esta vacuna en mayores de 65 años, porque, bueno, no se han hecho ensayos con suficiente muestra poblacional. De hecho, hace unos días, cuando la Agencia Europea del Medicamento aprobó su uso, lo hizo a partir de los 18 años y, bueno, sí, hasta los 55. Aunque es verdad que no emitió ninguna restricción para los mayores de esa edad. Bueno, ¿quién tendrá la última palabra en España? Bueno, hay varios organismos, porque la decisión debe pasar por la ponencia de alertas, por la Comisión de Salud Pública y por el Consejo Interterritorial, todos integrados por técnicos de sanidad. De momento, lo que sí tiene claro el Ministerio de Sanidad es que no va a administrar esta vacuna, te hablo de la de AstraZeneca, a personas mayores de 80 años. Y como digo, la decisión final sobre si será a partir de los 65 finalmente sí o no, se espera en las próximas horas. Mientras tanto, mientras aquí se debate todavía el sí o no, muchos países europeos, Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suecia, Italia, Países Bajos, ya han anunciado que no van a poner esta vacuna a los mayores de 65 años. Te recuerdo que España prevé recibir en los próximos dos meses más de 4 millones de dosis, en concreto, de esta vacuna, en concreto se espera que Pfizer entregue en febrero 1.800.000 vacunas, 2.700.000 en marzo, Moderna hará entrega de otras 412.000 dosis en febrero y en el caso de esta vacuna de AstraZeneca llegarán más de 1.800.000 este mismo mes de febrero. Claro, no autorizar esta última vacuna a mayores de 65, incluso a mayores de 80, alteraría, desde luego, algo los planes iniciales de vacunación, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistía en que el objetivo es que para abril el 80% de los mayores de 80 años esté vacunado y piensa que ese objetivo todavía es posible. Bueno, veremos cómo va cambiando ese calendario de vacunación, que podría cambiar, desde luego, con cosas como esta. Amós García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Como siempre, encantado de estar con ustedes.
A ver, entonces, según las estimaciones del Ministerio, los mayores de 80 son un grupo poblacional de 7 millones de personas. Parece que sería factible que el 80% esté vacunado a finales de marzo, aunque no se les ponga, que no se les va a poner la vacuna de AstraZeneca. ¿De qué dependería de que se lleguen a estos objetivos, entonces?
Pues fundamentalmente del flujo de llegadas de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que serían las que se les podrían aplicar. Si el flujo se va normalizando, si el flujo, como todo parece indicarlo, a partir de finales de este mes, comienzo de marzo, ya se normaliza y nos llegan las vacunas en las cantidades que estaban comprometidas, es complicado, pero es posible. De todas maneras, hay un elemento que yo creo que conviene no perder de vista, y es que para que estén bien protegidos los mayores de 80 años requieren dos dosis por persona, con lo cual eso hace que el marco temporal de posibilidades pues sea algo más complicado, evidentemente. Pero bueno, no será desde luego por falta del esfuerzo y el interés que le vamos a poner los sanitarios.
Pero volviendo a la vacuna de AstraZeneca, y que como vemos ya son un montón de países los que han decidido que no la van a poner a mayores de 65 años. España está todavía decidiendo, pero es probable que siga a lo mejor la senda, ¿no?, de estos países que he mencionado, con Francia y Alemania a la cabeza. Sin embargo, en Reino Unido sí están vacunando a mayores de 65 años. Esta disparidad a veces de criterios también yo creo que genera cierta incomodidad, ¿no?, en la población, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto?
No, desde luego genera inseguridad, genera desazón y genera incertidumbre, porque que el Reino Unido esté haciendo una medida de intervención sin que tenga evidencia suficiente para realizarla y el resto de Europa pues vaya por la vía que yo creo que es más adecuada, el ser consciente de que no se deben hacer recomendaciones si no hay evidencia contrastada. O sea, las recomendaciones se tienen que fundamentar en el conocimiento, en la evidencia, en lo constatado, en lo documentado. Si no hay evidencia, pues difícilmente se puede hacer una recomendación al respecto. El Reino Unido se ha lanzado a vacunar sin esa evidencia y lo bueno que vamos a sacar de esto del Reino Unido es que va a generar conocimiento en función de que estén vacunando a los mayores de 65 años con esta vacuna. Esto nos va a dar mucha información y esto va a ser bueno para que, teniendo en cuenta que toda la política vacunal frente a la COVID tiene que ser siempre dinámica, activa y viva y modificable, por lo tanto, en función de las nuevas evidencias, pues a lo mejor cuando el Reino Unido haya generado mucha información al respecto, pues ya el resto de Europa podría plantearse el vacunar por encima de los 65 años. Pero en estos momentos no se puede hacer recomendaciones desde el punto de vista científico si no hay documentación científica que la vale.
¿Y no la hay?
No la hay porque las muestras que tomó AstraZeneca en mayores de 65 años eran tremendamente débiles, sin ningún tipo de significación estadística, y en este sentido, frente a esa ausencia de información, lo mejor, lógicamente, es tomar la prudencia como elemento de intervención.
Con lo cual, entiendo que usted espera que la respuesta de España sea que no se vacuna a mayores de 65 años.
Mientras no haya evidencia, yo creo que lo más sensato es que si no estaríamos haciendo una recomendación fuera de lo que es la información científica disponible. Y eso en un tema tan complejo, tan delicado como es la intervención con la vacuna que estamos desarrollando frente a la COVID-19, pues no me parece lo más razonable.
Uh-huh. Lo que sí es verdad es que eso obligaría a reorganizar un poco el calendario de vacunación, ¿no? También y los grupos prioritarios, bueno, no tanto los grupos prioritarios, pero como decía antes, pues reservar entonces las vacunas de momento de Pfizer y Moderna, hasta que lleguen otras muchas, o cuando lleguen, reservar estas vacunas, ¿no? A lo mejor entonces para esas personas de más de 80, que serán los próximos, incluso de más de 65, y sin embargo, ¿qué hacemos con las vacunas de AstraZeneca mientras tanto?
Sí, pues yo creo que como muy bien has dicho, la vacuna de Moderna y de Pfizer se tendrían en principio que reservar para las personas mayores de 80 años, para las personas también mayores de 70 años cuando pasemos al siguiente uh-huh. grupo de intervención, y las de AstraZeneca a los menores de 65 años, primero que tengan una patología de base, que es otro factor que indica prioridad a la hora de administrar la vacuna, es decir, enfermedades de tipo cardíaco, de tipo respiratorio, y luego seguir vacunando a grupos esenciales para la comunidad, como pueden ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, protección civil, y después incluso ya en el penúltimo escalón de los grupos prioritarios, antes de llegar a la población general, a los grupos profesionales que tienen un contacto muy directo con el público. Es decir, que se puede hacer, tiene un uso importante la vacuna de AstraZeneca en esos perfiles que acabo de comentar. Yo creo que lo importante, lo que todos deseamos, es que sea una u otra, nos empiecen a llegar en las cifras, en las condiciones, en el número de dosis que teníamos previstas.
¿Se va a acelerar esa llegada? Es decir, ¿podemos ser optimistas a partir de ahora? Porque hasta el momento los vacunados en España con las dos dosis necesarias son 498.978, prácticamente medio millón de personas. Es una cifra todavía muy baja, estamos hablando de un 1%. Las previsiones del Ejecutivo del Gobierno eran de llegar al 70% en verano, que yo no sé si eso es posible o no, tal y como van las cosas. Sí es verdad que va a haber una aceleración, pero ¿hasta qué punto va a permitirnos realmente conseguir esos objetivos? ¿Tanto se puede llegar a acelerar tanto en la llegada de vacunas como en la logística para poner esas vacunas?
Desde luego fácil no va a ser. Repito, por interés de los sanitarios se hará todo lo posible y lo imposible, como siempre, como se ha trabajado siempre a lo largo de la pandemia. El músculo de los sanitarios está activo, está vivo, pero para poder actuar necesita el estímulo, y el estímulo son las vacunas, que son las que no están llegando en las cantidades adecuadas. Si empiezan a llegar en las cantidades adecuadas, se hará lo posible e imposible por vacunar al mayor número posible de personas en el periodo de tiempo más corto. Pero evidentemente, con este ritmo y a estas alturas del año, va a ser un objetivo muy complicado de conseguir. Muy complicado, porque repito, es que además se requieren dos dosis por persona vacunada. Esto hace todavía más complejo el poder llegar a ese objetivo.
Y luego con esa reorganización, que bueno, eso no debería ser tan complicado, lo de reorganizar el programa vacunal teniendo en cuenta estas nuevas consideraciones, ¿no?, de la vacuna de AstraZeneca, que es una de las que nos tiene que llegar en breve, un montón de dosis, pero que como vemos no se pondrán en principio a mayores de 65 años, porque es lo que parece, a la decisión que apunta, ¿no?, también el Ministerio de Sanidad español, lo mismo que han hecho otros países como Suecia, Austria, Italia, Francia o Alemania, o al menos así es como nos lo ha comentado aquí Amos. Pues Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias, buenas tardes.
Ana, muchas gracias a ustedes, un placer.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y digo yo, Pilar, buenas tardes de nuevo, que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos, solamente 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
¿Cuánto pan comes? ¿Tú te acuerdas de cuando eras pequeño y te mandaba tu madre a comprar el pan? ¿Cuántas barras comprabas para llevar a casa? ¿Dos, tres? Yo creo que en ese sentido sí que se ha reducido un poco, ¿no, Rosa?
¿Sabes
se compraba más pan antes que ahora, creo yo.
Sí,
dime.
Y estaba pensando yo en cuántas veces llegaba a mi casa la barra intacta sin el pico. Porque
el pico era para comerlo por el camino, está hecho para eso.
Está hecho para eso, sí, sí, caemos todos, en eso no hemos cambiado, fíjate.
Es que recién hecho y calentito, ¿quién se resiste a un pico de pan? Es imposible, pues sí. Imposible. Bueno, de pan hablamos hoy con los oyentes, ¿qué dicen?
Pues mira cómo somos en mi tierra, Pilar.
Buenas tardes desde La Mancha. Aquí, hombre, es imposible comerse unas tajadicas de tocino sin pan o una tascaburras o un ajo matadero sin pan. Las cosas como son. Como hecho anecdótico, el padre de mi amigo Paco, que ha pasado el COVID, lo único que se lo hemos notado es que ya pasó a comerse una barra de pan al día. Antes eran dos y flojeó durante el COVID, pero vamos, por lo demás nada. Un abrazo.
Hay que estar malo, porque ya no comí dos, comí una. Y fíjate, era el COVID.
Es que clave platos, por ejemplo, las gachas, ¿no?
Que, hay que comer pan. Sí,
¿cómo
sí,
te las vas a comer si no?
Sí,
no,
sí,
puede
sí,
ser,
sí.
No puede
no
ser.
No puede ser. Por cierto, también nos acordamos esta tarde, Pilar, de los oyentes que no pueden comer el pan de toda la vida. Pobres.
Hola, gente. Pues en mi casa, por desgracia, lo hemos tenido que quitar de nuestra dieta, ya que hace un tiempecillo nos han dicho que éramos celíacos. Así que con lo que nos gustaba el pan, pues ha sido una faena. Y sobre todo el pan candeal que yo me traía del pueblo, el redondo y los colones que eran maravillosos. Dios mío. En fin, cuidaros mucho.
Ay,
un beso.
En fin, cómo lo echamos de menos. Dilo. Pues sí, tienes razón, nos acordamos que no lo hemos hecho de los celíacos también. Bueno, que ¿cómo comes el pan? ¿Mucho, poco, regular? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el que más te gusta? Nos lo cuentas en el 607 15 0602.